Bienvenidos a un nuevo episodio de este espacio donde las voces de la literatura nunca se apagan. Hoy tengo el privilegio de conversar con un hombre que nació en Bruselas por accidente diplomático en 1914, que creció en Banfield respirando el aire de los suburbios bonaerenses y que transformó para siempre la manera en que leemos y escribimos en español. Julio Cortázar, autor de Rayuela, de Bestiario, de tantos cuentos que nos enseñaron que la realidad tiene puertas secretas. Julio, bienvenido a este encuentro imposible.
Valentina, qué cosa más extraña esto de conversar desde el otro lado del tiempo. Aunque pensándolo bien, siempre me fascinaron los puentes, los pasajes, esos lugares donde uno está y no está simultáneamente. Gracias por invocarme. Si es que esto es una invocación. Nunca fui muy amigo de las solemnidades, así que prefiero pensar que estamos tomando un café en algún bistró del barrio latino, con la lluvia golpeando los vidrios afuera.
Me encanta esa imagen. Pero empecemos por el principio, por ese niño que llegó a Argentina con apenas 4 años. ¿Cómo fue crecer en Banfield, en ese mundo de patios y zaguanes que después poblarías de criaturas inquietantes? ¿Ya entonces sentías que la realidad tenía grietas?
Banfield fue mi universidad del asombro, aunque entonces no lo sabía. Era un chico enfermizo, bastante solitario, que leía demasiado para su edad y que muy temprano descubrió que los libros eran agujeros por donde uno podía escaparse. Mi madre, que fue fundamental, me dejaba leer de todo. A los 9 años ya había devorado a Julio Verne, a Poe. Pero lo importante no eran solo los libros, sino esa capacidad infantil de ver lo extraordinario en lo cotidiano. Un sótano podía ser el acceso a otro mundo. Una casa podía ser tomada por algo innombrable.
Mencionas Casa Tomada, uno de tus primeros cuentos célebres, publicado por Borges en la revista Anales de Buenos Aires en 1946. ¿Cómo fue ese encuentro con Borges? ¿Y qué significó para el joven maestro de escuela que eras entonces?
Yo era un profesor de provincia. Daba clases en Chivilcoy, en Mendoza. Vivía una vida ordenada y bastante gris. Escribía en secreto, como quien comete un delito menor. Cuando le llevé Casa Tomada a Borges, estaba muerto de miedo. Él lo leyó, me miró con esos ojos que parecían ver a través de uno, y simplemente dijo que lo publicaría. No hubo elogios desmesurados. Borges no era de eso. Pero esa aceptación fue como recibir una llave. Alguien me estaba diciendo, «Sí, esto que haces tiene sentido. Seguí por ahí».
Y sin embargo, pocos años después, en 1951, te fuiste de Argentina. Te instalaste en París con una beca y ya nunca volviste a vivir en tu país. ¿Fue un exilio voluntario, una huida, una búsqueda?
Las tres cosas y ninguna. Argentina me asfixiaba, pero no era solo el peronismo, aunque confieso que la atmósfera política me resultaba irrespirable. Era algo más profundo. La sensación de que para escribir lo que yo necesitaba escribir, tenía que ponerme en situación de extranjería. París fue mi laboratorio. Ahí pude ser argentino de verdad, paradójicamente. La distancia me dio una perspectiva que en Buenos Aires no tenía. Además, París era el centro del mundo para alguien de mi generación. Ahí estaban el jazz, el surrealismo, los pasajes cubiertos que tanto amé.
El jazz aparece constantemente en tu obra. En El Perseguidor, en Rayuela, la música es casi un personaje. ¿Qué encontrabas en el jazz que la literatura sola no te daba?
El jazz me enseñó que se puede improvisar dentro de una estructura, que el error puede ser el camino hacia algo más verdadero. Charlie Parker, que es el alma de El Perseguidor, era un tipo que buscaba algo imposible de atrapar. Esa nota que está siempre un poco más allá. Yo sentía lo mismo con la escritura. El jazz también tiene swing, tiene respiración, y yo quería que mis frases respiraran así, con ese ritmo que no es el del metrónomo, sino el del cuerpo vivo. Cuando escribo, muchas veces estoy escuchando música por dentro.
Hablemos de Rayuela, publicada en 1963, la novela que te consagró y que revolucionó la narrativa en español. Un libro que se puede leer de múltiples maneras, con capítulos prescindibles, con un lector que debe elegir su camino. ¿De dónde surgió esa necesidad de dinamitar la novela tradicional?
Rayuela nació de una insatisfacción enorme con la novela como género. Me parecía que la novela burguesa, esa que te cuenta una historia de principio a fin, era una trampa, una manera de domesticar la realidad. Yo quería un libro que fuera cómplice del lector, no su guía turístico. Horacio Oliveira busca algo que no sabe nombrar, y el lector tiene que buscarlo con él, perderse con él. Los capítulos prescindibles no son prescindibles en absoluto, son otra dimensión del libro. Es como decir, mira, acá hay un camino oficial y acá hay pasadizos secretos, vos elegís.
La maga es uno de los personajes femeninos más fascinantes y también más discutidos de la literatura latinoamericana. Algunos la ven como un ideal, otros como una construcción machista. ¿Quién era la maga para vos?
La maga era todo lo que Oliveira no podía ser y secretamente envidiaba. Ella tenía acceso directo a las cosas, no necesitaba la mediación del intelecto. Oliveira es un tipo que piensa demasiado, que se ahoga en sus propias reflexiones. La maga vive. Es cierto que la construí desde una mirada masculina, era inevitable. Yo escribía desde quien era, pero nunca quise que fuera un objeto, sino un misterio. Y los misterios no se poseen, se contemplan. Quizás no lo logré del todo, pero esa era la intención.
Después de Rayuela, vinieron otras novelas experimentales. 62 Modelo para Armar, libro de Manuel. Pero muchos lectores te siguen prefiriendo como cuentista. ¿Te molestaba esa preferencia?
No me molestaba, me intrigaba. El cuento es un género implacable, no perdona errores. Una novela puede tener páginas flojas y sobrevivir. Un cuento malo es malo de principio a fin. Yo puse en los cuentos una intensidad que quizás en las novelas se diluía por momentos. Bestiario, final del juego, las armas secretas. Ahí están algunas de las mejores cosas que escribí. Pero las novelas eran necesarias para mí. Eran campos de batalla donde probaba armas nuevas. Cada lector elige su Cortázar. Y está bien que así sea.
Tus cuentos tienen esa cualidad inquietante de partir de lo cotidiano para deslizarse hacia lo extraño. Un hombre que vomita conejitos, una autopista donde el tiempo se detiene, un axolotl que mira desde su acuario. ¿Cómo llegaban esas imágenes?
Llegaban como llegan los sueños, sin pedir permiso. Yo no inventaba esas situaciones, las recibía. El cuento del hombre que vomita conejitos, carta a una señorita en París, nació de una imagen que me asaltó una noche y que no me dejó dormir. El axolotl fue una obsesión real. Yo iba al jardín de Splantes y me quedaba horas mirando esos bichos. Después, la escritura era un trabajo de orfebre, de encontrar el tono exacto, el ritmo. Pero el punto de partida siempre era algo que me tomaba por sorpresa, una grieta en lo real.
Hablemos de los cronopios, los famas y las esperanzas. Esas criaturas de historias de cronopios y de famas se convirtieron en parte del imaginario colectivo. ¿Qué son exactamente?
Son modos de estar en el mundo, más que personajes. Los famas son los burócratas, los ordenadores compulsivos, los que tienen todo bajo control y mueren de aburrimiento sin saberlo. Las esperanzas son los tibios, los que ni fu ni fa. Y los cronopios somos los desordenados, los que perdemos el tren, pero encontramos una flor en el andén. Es una clasificación arbitraria y afectuosa. Yo me considero cronopio, por supuesto, con todas las desventajas que eso implica. Pero prefiero perderme buscando lo maravilloso que llegar puntual a la mediocridad.
En los años 70, tu obra tomó un giro político más explícito. Apoyaste la revolución cubana, los sandinistas en Nicaragua, denunciaste las dictaduras del Cono Sur. ¿Cómo convivían el escritor experimental y el intelectual comprometido?
No siempre convivían bien, te lo confieso. Hubo tensiones, contradicciones. Algunos me reprochaban que hiciera literatura fantástica mientras había compañeros desaparecidos en Argentina. Pero yo creía, y sigo creyendo, que la literatura no tiene que ser panfletaria para ser revolucionaria. Rayuela es un libro subversivo, aunque no mencione ninguna dictadura. Dicho esto, llegó un momento en que sentí que no podía quedarme callado. Libro de Manuel fue un intento de juntar las dos cosas. No sé si lo logré. Pero el compromiso político fue genuino, no una pose.
Fuiste uno de los autores del llamado boom latinoamericano, junto con García Márquez, Vargas Llosa, Carlos Fuentes. ¿Existía realmente ese grupo, esa hermandad, o fue una construcción editorial?
Fue las dos cosas. Había una amistad real, un respeto mutuo, ganas de leernos y de discutir. Nos juntábamos, tomábamos, hablábamos de literatura hasta el amanecer. Pero también hubo una operación editorial muy astuta que nos empaquetó juntos para vender mejor. No me quejo, gracias a eso nuestros libros llegaron a lectores que de otro modo no nos hubieran encontrado. Lo importante es que cada uno tenía una voz muy distinta. No éramos una escuela, éramos individualidades feroces que coincidimos en un momento histórico.
París fue tu hogar durante más de 3 décadas. ¿Nunca sentiste nostalgia insoportable, ganas de volver definitivamente?
La nostalgia era constante, pero era una nostalgia productiva. Argentina estaba en mí, en mi manera de hablar, en mi humor, en mis obsesiones. Cada vez que volvía de visita, me daba cuenta de que ya no pertenecía del todo, que era un extranjero en mi propio país. Eso duele, pero también libera. París me dio la distancia justa para escribir sobre Buenos Aires sin el peso de la inmediatez. Y además, seamos honestos, en París podía caminar por la calle sin que nadie me reconociera. Eso para un escritor es un lujo impagable.
Julio, estamos llegando al final de esta conversación. Moriste en febrero de 1984, pocos meses después de que Argentina recuperara la democracia. ¿Pudiste volver a sentir tu país libre?
Alcancé a volver, sí, a ver las calles de Buenos Aires sin miedo, a abrazar a amigos que habían sobrevivido. Fue un regalo inmenso y terrible a la vez, porque muchos no estaban. La leucemia ya me estaba ganando la partida, pero esos últimos meses tuvieron una intensidad que agradezco. Morí en París, junto a Carol, mi última compañera. Me enterraron en Montparnasse, cerca de otros exiliados ilustres. A veces pienso que mi tumba debería tener una puerta giratoria para poder ir y venir.
¿Qué esperas que quede de tu obra, Julio? ¿Qué querés que encuentren los lectores que todavía no nacieron cuando te lean en el futuro?
Espero que encuentren puertas, no respuestas, no certezas, sino puertas hacia otros modos de ver. Me gustaría que alguien leyera uno de mis cuentos y después mirara su propia casa con ojos nuevos, sospechando que hay habitaciones que no ha descubierto. Que Rayuela siga provocando lectores activos, gente que no se conforma con que le cuenten el cuento. Y que los cronopios sigan multiplicándose por el mundo, desordenando un poco la solemnidad de los famas. La literatura, si sirve para algo, es para recordarnos que la realidad es apenas una versión provisoria de las cosas.
Julio Cortázar, cronopio mayor, maestro de los pasajes secretos, gracias por esta conversación que cruza el tiempo y el espacio. Que tus puertas sigan abriéndose para los lectores que vendrán.
Gracias a vos, Valentina, por esta rayuela verbal. Y a quienes escuchan, les digo lo que siempre digo. No se conformen con el camino marcado. Busquen el cielo en la última casilla, aunque tengan que saltar en un solo pie. La literatura es un juego serio, el más serio de todos. Nos vemos del otro lado del espejo o en algún pasaje cubierto de París cuando llueva.